En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid, 5 horas de radio hasta la medianoche, en la que iremos cumpliendo poco a poco nuestro objetivo, que no es otro que ir contándoles con la amenidad que podamos y con la complejidad a veces que hay también en contar las cosas, la crónica de la actualidad de este país en el arranque de este lunes. Ya hay mucha gente de vacaciones, esa es la verdad. Y aunque hay mucha gente de vacaciones, las noticias siguen y continúan. Hubo un tiempo en este país en el que cuando llegaba el verano todo se paralizaba, todo parecía que tomaba una velocidad distinta. Eso ya acabó, naturalmente que ya acabó. Y hoy es un día de mucha información y de muchas noticias para arrancar el primer lunes del mes de julio.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este enfoque de este lunes, en este momento y en esta jornada en la que les anuncio que hoy, como todos los lunes, tendremos un espacio dedicado al Parlamento madrileño. Estarán María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, y Pedro Muñoz Abrines, que es el portavoz del Partido Popular. En la conciencia de la radio, ese espacio de divulgación científica con José Manuel Nieves a partir de las 9:30, antes a las 9:05, la economía bien enfocada. Es un día hoy para que dos importantes periodistas de información económica como Salvador Arancibia y como Susana Burgos desgranen y saquen y despejen las conclusiones económicas de la jornada, que es una jornada compleja, difícil de entender porque tiene claros y oscuros. Miren, a Salvador Arancibia y a Susana Burgos habrá que preguntarles por las expectativas, por las prospecciones que hace la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Calviño pasa por ser una de las ministras técnicas que maneja bien la materia que le ha tocado, que es la economía. Y en función de esa responsabilidad hoy ha anunciado y nos ha advertido que vienen tiempos complejos, tiempos muy complejos. Y además no ha dicho que vienen tiempos complejos para el próximo trimestre, no, ni mucho menos. Ha dicho que vienen tiempos complejos para los próximos trimestres, de modo que nos podemos ir preparando. Luego ha utilizado algún eufemismo y demás para no decirnos claramente que la vuelta de las vacaciones va a ser una vuelta complicada. A pesar de que hoy, seguramente, el Gobierno y el Partido Socialista está viviendo el sabor más dulce que seguramente va a vivir en los próximos meses, porque los contratos indefinidos han marcado un récord en junio y el número de desempleados es el más bajo en 14 años. Fuera de esta información, todo lo que venga va a ser a peor. Incluso las prospecciones electorales que estamos viendo, las que hacía el diario El Mundo este fin de semana, las que hace hoy lunes el diario El País. Y según esa información y esa encuesta del País, según ese sondeo de 40DB, Alberto Núñez Feijóo aventajaría a Sánchez en estos momentos en votos y escaños por primera vez. El PP prosigue su escalada con Vox a la baja y superan un punto al PSOE. La suma de lo que sería el espectro de las derechas en este país estaría un escaño por encima de la mayoría absoluta. Estas son las cosas y son las consecuencias, especialmente después del 19J, especialmente después del batacazo, del fuerte batacazo del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde 6 de cada 10 andaluces eligieron una opción de derecha. O como dice el PSOE, si así le gusta más, de derecha y de extrema derecha. A fin de cuentas, del universo electoral de derechas en esa comunidad andaluza. Por eso dice la vicepresidenta económica que vienen tiempos complejos y seguramente que van a ser muy complejos porque lo que está notando el ciudadano no es ya solamente las dificultades económicas que nos trae la guerra. Ya teníamos dificultades antes de la guerra y ya estaba la inflación bastante desbocada antes de que Vladimir Putin pusiera sus pezuñas en tierra ucraniana. Ya había señales muy importantes, ahora son ya muy evidentes. Lo cierto es que la vicepresidenta nos advierte para los próximos trimestres. Y en los próximos trimestres lo que están viendo los ciudadanos es que hay un 30% de población en este momento que, según Cáritas y otras organizaciones sociales, lo que nos dicen es que hay un 30% de ciudadanos que están ya en el umbral de la pobreza. Y lo que nos dicen también las encuestas es que la gente puede estar preocupada o estemos preocupados no tanto por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que seguramente y ciertamente es muy importante. La gente está preocupada por el precio de los productos de la alimentación, que se han desbocado, que se han desbocado. Todo esto ha hecho que el PSOE empiece a plantearse que tiene que hacer algo, tiene que moverse. Hay una información ahí en Voz Populi de Javier Portillo, según la cual el PSOE ha iniciado hoy una gran campaña en redes. El otro día, en este mismo programa, un contertulio de esta casa, José Marcos, a la sazón también redactor de política del diario El País, lo que nos contaba era la obsesión de una buena parte de los asesores del presidente Sánchez porque puedan remontar vuelo electoral en función de un gran documental que están planteando y que van a hacer público después de las vacaciones. Difícil plantear así las cosas y difícil creer que un documental sobre Pedro Sánchez puede hacer remontar el vuelo, que es un vuelo perdido ya y un vuelo bajo desde el pasado 19 de junio. Son las 7 y 5 minutos. De estos asuntos hablaremos con José Marcos, con Marta Gómez Montero y con Manuel Marín a partir de las 10 de la noche. Ahora el relato de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora les pedimos especial precaución si circulan por la autovía de Extremadura, la A5. Un accidente a esta hora cierra el carril derecho en esa A5 en Navalcarnero y genera 2 kilómetros de circulación lenta hacia la capital madrileña. A margen de este accidente ya se nota el aumento del tráfico. A esta hora de la tarde destacamos las salidas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, también la A4 en Pinto, la autovía de Toledo, la A42 en Fuenlabrada, también de entrada, en el caso de la autovía de Burgos, la A1, tramo lento el de Alcobendas y Las Tablas. Ya en la M40, situación algo complicada en la zona de Mercamadrid y Villaverde, hacia la autovía de Toledo y también en Coslada, sentido A3. Recordamos que en esa A3 en Arganda del Rey hay obras que mantienen cortada esta carretera en sentido Madrid. Se ha habilitado un carril para cada sentido, por lo que les pedimos especial precaución si van a circular por esta autovía de Valencia.
Primer lunes del mes de julio, lunes caluroso en la Comunidad de Madrid y más que lo serán los días venideros, ya se lo advertimos conforme avance la semana. Primer lunes del mes de julio en el que hemos conocido los datos de paro correspondientes al mes pasado, al mes de junio. Datos buenos de empleo, se nota que ha comenzado el grueso de la campaña de verano y por ello se siguen batiendo récords en España. Empezamos en Madrid, Ángel García, donde se celebran las cifras, puesto que es la comunidad que lidera esa caída del paro.
Son 7.443 parados menos registrados en Madrid, que dejan la cifra total en 307.600, la cifra más baja en los últimos 14 años. Sube también la afiliación, casi un 5%, con 162.000 cotizantes más en la Seguridad Social. Unos datos mejores que la media nacional y que demuestran, según el viceconsejero de Empleo madrileño, Alfredo Timmermans, la efectividad de las políticas del gobierno regional.
En el último año, el paro ha bajado en la región más de un 26%, mientras en España ha bajado un 20%. Y por lo tanto, ya llevamos 10 meses consecutivos de bajadas. Gracias a las políticas que ha desarrollado la Comunidad de Madrid y a pesar de la contrarreforma laboral. Estamos muy contentos de ser la comunidad autónoma que mejor va de todo. De España.
Valoración compartida por Francisco Aranda, portavoz de la patronal madrileña CEIM.
La Comunidad de Madrid vuelve a demostrar su dinamismo empresarial en el mes de junio, reduciendo su desempleo de manera más potente que la media de España. Por lo tanto, se ratifica que las políticas fiscales amables y la libertad económica es una palanca real de creación de puestos de trabajo y, por lo tanto, de generación de riqueza.
Y satisfacción también entre los sindicatos, aunque desde UGT, Víctor Manuel Martín pone un pero: la discriminación del colectivo LGTBI que reflejan estos datos.
El 86,6% del colectivo LGTBI oculta su orientación sexual o identidad de género en las entrevistas de trabajo por miedo a la discriminación. Si nos fijamos en el colectivo trans, el 80% se encuentra en desempleo de larga duración. Exigimos al gobierno de la comunidad políticas activas de empleo libres de toda discriminación.
Por sectores, el de servicios es el que más empleo ha creado, con 5.690 parados menos, seguido de la construcción y la industria, con algo más de 740 parados menos cada uno.
Y en España, récord de afiliaciones con 20,3 millones de ocupados, Ángel.
A nivel nacional, los parados registrados son 42.409 menos, dejando el dato total en 2.880.582, la cifra más baja desde 2008. Son 16 meses de descenso del desempleo. Vuelve a crecer también la afiliación a la Seguridad Social con 115.000 cotizantes más, superando así la cifra de los 20 millones. Datos mucho mejores que los de antes de la pandemia. Además, junio ha batido el récord histórico de contratos indefinidos con más de 783.000. Casi uno de cada dos contratos firmados este mes son indefinidos. Esto demuestra la fortaleza de la sociedad española para resistir la crisis y también la efectividad de la reforma laboral, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables. Estamos dando una respuesta que, en un momento de tanta incertidumbre, pues genera confianza, estabilidad y, sobre todo, cohesión en una sociedad, la sociedad española, cuya asignatura pendiente aún hoy, especialmente hoy, continúa siendo la desigualdad.
Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido. Creo que son buenas noticias.
Desde la patronal, sin embargo, advierten de que la creación de empleo se está ralentizando y solicitan rebajas fiscales y de cotizaciones para consolidar el crecimiento del empleo más allá de la coyuntura estival. Preocupación compartida por Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA.
Crecen los autónomos en junio en 8.000, pero ese dato es el peor dato de crecimiento desde el año 2013. Vemos que no solamente están reduciéndose las altas de nuevos autónomos, sino que se están incrementando las bajas.
Por comunidades, el paro baja en todas, con la única excepción de Andalucía. Y por sectores, el desempleo baja especialmente en la industria, la construcción y los servicios. Solo la agricultura empeora sus datos, con un aumento del paro de casi 9.000 personas.
Los datos se celebran, obviamente, desde el gobierno, desde Moncloa. Los sindicatos también lo hacen. La oposición, sin embargo, no puede negar que son unos buenos datos de empleo, pero piden a Moncloa que no se relajen, que no bajen la guardia. De hecho, recuerdan que también celebró sobremanera unos datos de empleo otro presidente socialista, al que luego la situación no le fue demasiado bien. Elías Bendodo, Partido Popular. Jorge Buxa, de portavoz de Vox.
Y el presidente del gobierno ha dicho que son unos datos fabulosos. Así empezó Zapatero. Así empezó Zapatero. Unos datos fabulosos. Peor mes de junio de la última década, al menos. Así empezó Zapatero y miren cómo acabamos.
Me alegro de todos aquellos españoles que no tenían un empleo y ahora lo tienen. Ahora, de ahí convertirlo en un discurso político como pretende el gobierno de España, pues lo rechazo absolutamente, porque por desgracia sabemos que se trata de una temporalidad.
Lo que es innegable es que los datos de paro son buenos, se impulsan gracias, entre otros sectores, al del turismo, que espera recuperar el ritmo perdido tras la pandemia, y se pronosticaba ya un verano normal. Y normal, al menos en lo que a situación sanitaria se refiere, será el verano, o eso parece de momento al menos. Pero si antes era el virus lo que frenaba los viajes de muchos españoles, ahora lo que lo puede frenar es la inflación. Paloma Nolasco.
El 43% de los españoles ha cambiado, reducido o cancelado sus vacaciones.
Redujimos un día, uno o dos días de quedarnos.
Está todo disparado, es una salvajada.
Más caro que el año pasado.
Por 7 días nos salía unos 800 euros.
Costarán un 23% más que el año pasado. Ricardo Fernández, director de la agencia Destinia, explica las causas.
Por ejemplo, las empresas hoteleras soportan muchísimo coste de electricidad. Hay coste de aumento de salarios también, en su caso, coste de aumento de suministros. Pero también ha habido muchísima demanda, no solamente españoles, sino también demanda internacional, que hay que pensar que estamos en números ya muy parecidos a los que teníamos en 2019 de extranjeros que vienen en verano para España.
Las perspectivas no son halagüeñas por la guerra de Ucrania, pero también por las políticas fiscales del gobierno que aumentan el gasto público. Rafael Pampillón, catedrático de Economía.
A mí me parece que este gobierno tiene un problema de elevado nivel de gasto público que habrá que recortar en algún momento.
La estabilidad en los precios, añade, no se verá hasta el segundo trimestre del próximo año.
Inflación sobre la que también se ha pronunciado en el día de hoy la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, y lo que dice no es demasiado halagüeño. Escuchen.
Las restricciones que hemos visto de las exportaciones rusas de gas y de petróleo están llevando a una aceleración de los precios en los mercados internacionales, a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación. Tenemos que prepararnos con un escenario de inflación más persistente y más elevada Y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Inflación más persistente, inflación más elevada, decía Nadia Calviño. Parece que los españoles nos estamos frenando a la hora de planear vacaciones por ese motivo, por los precios desorbitados de la vida en general, especialmente de los carburantes, claro está, pero eso no frena, parece ser, a los extranjeros. Al menos no les ha frenado hasta ahora, puesto que los datos de llegadas a nuestro país hasta el mes de mayo se acercan poco a poco a las cifras prepandemia. Luis Mínguez.
Casi 23 millones de turistas extranjeros visitaron España hasta el mes de mayo, 7 veces más que en el mismo periodo del pasado año, aunque lo más significativo es que son ya el 78% de los que lo hicieron antes de la pandemia y que además gastan más, porque el gasto total fue solo un 12% inferior al del último año pre-COVID, siempre considerando ese periodo de enero a mayo. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se espera una recuperación completa del turismo foráneo este año, apoyándose en el gran número de reservas que ya se registran para los meses veraniegos. Las cifras son también muy positivas para Madrid Comunidad. En mayo nos visitaron casi 600.000 turistas, 6 veces más que hace un año. Pero además el gasto medio ha crecido un 17%. Marta Rivera de la Cruz es la consejera madrileña de Turismo.
El gasto medio asciende a 1.667 euros por persona. Es el mayor gasto medio por turista de la serie histórica. La comunidad sigue liderando el gasto por turista al día, son 310 euros. Aumenta incluso con respecto al mes pasado, frente a la media nacional, que es de 177.
Con ello, Madrid fue en mayo pasado el 6º destino de España elegido por los turistas extranjeros, pero el 5º en cuanto a ingresos. Los más habituales, británicos, alemanes y franceses, por este orden.
Este repunte del turismo se deja notar también en Madrid, donde además estos días muchos se acercan a la capital para celebrar el orgullo, que sigue siendo un foco de atracción de muchos visitantes para unas fiestas para las que el ayuntamiento de la capital ya lo tiene todo preparado. Raquel Ruiz.
Hasta 500 agentes de Policía Municipal estarán operativos cada día del fin de semana. Un dispositivo que cuenta también con la participación del Cuerpo de Bomberos. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
Lo que se va a controlar por parte de bomberos es que la vía de evacuación que se va a establecer desde la Plaza de España hasta Cibeles, un carril de la Gran Vía, precisamente para que los servicios de seguridad de emergencias puedan acudir a cualquier punto de esa zona, pues que esté despejado, ¿no? Y bomberos se va a encargar de controlar que esa vía de evacuación esté siempre despejada en todo momento mientras se produce la celebración del evento.
Samur Protección Civil también refuerza sus efectivos para abarcar todos los puntos de celebración.
En el caso de Samur Protección Civil, lo que van a hacer es establecer puestos sanitarios avanzados en cada uno de los lugares donde se celebren los conciertos, las plazas donde se van a celebrar los conciertos, en el caso de Callao, Plaza de España y también la Plaza de Cerolo. Y luego, además de eso, tendrán equipos de reacción, equipos que van a poder ir a pie, de manera que puedan entrar también en las zonas donde haya menos accesibilidad o donde haya más aglomeradas más personas.
Se duplican también los servicios de limpieza.
Estamos hablando de un dispositivo prácticamente asimilable al que se hizo en el año 2017, cuando se celebró el evento mundial del orgullo en la ciudad de Madrid. Hablamos de pasar de 300 a 600 medios mecánicos para la limpieza. Hablamos de 700 a 1.400 personas, el incremento que se va a producir en cuanto a los efectivos, a las personas que van a estar limpiando, en fin, el número de contenedores que se ha establecido también, las papeleras.
De cara a los conductores, la delegada recuerda que habrá restricciones de tráfico y de aparcamiento.
Más asuntos de índole nacional a las 7 y 18 minutos de la tarde, también relacionados estos asuntos con la economía, o mejor dicho, con los presupuestos generales del Estado, porque sí, aunque no lo parezca, aunque no se lo crean, ya estamos hablando de los presupuestos generales del Estado a día 4 de julio, porque tras la cumbre de la OTAN de la pasada semana, ya saben que nuestro país se comprometió a elevar el gasto en defensa, un aumento no compartido por los socios de gobierno que piden cambiar ese gasto militar por gasto social si el presidente quiere sacar adelante las cuentas del año que viene. Flor Carazo.
Ione Belarra ha puesto condiciones para apoyar los presupuestos generales. La ministra de Derechos Sociales ha pedido que se potencie el gasto social en lugar del militar.
Como no estamos en guerra, sino sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra, lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate. es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado reflexión para encarar la negociación.
Que abordemos el debate de presupuestos con la calma y la tranquilidad necesaria. Nuestra posición creo que en esta materia es conocida.
La titular de Defensa, Margarita Robles, ha replicado que el aumento del gasto militar permitirá la creación de puestos de trabajo.
Diría la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
Robles ha instado a Podemos a valorar si tiene sentido que siga en el gobierno si no comparte las decisiones que se adoptan.
Pues pese a esas palabras de sus socios de gobierno, está publicando a esta hora el compañero José Marcos, al que luego podrán ustedes escuchar en la tertulia del Enfoque, está publicando en el diario El País, que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acelera y aprueba mañana en Consejo de Ministros un crédito extra de 1.000 millones de euros en defensa, pese a esas críticas de sus socios, pese a esas críticas de Unidas Podemos. Es una información de última hora que, como les digo, firma en el diario El País nuestro compañero José Marcos. Todavía en clave política, se ha aprobado hace poco más de una hora en el Congreso de los Diputados el dictamen de la nueva ley de memoria democrática, una ley que la oposición tilda de insulto a las víctimas del terrorismo por la alianza con EH Bildu. Ahora toca que la norma vaya a pleno gracias a ese apoyo de los independentistas vascos. Noelia Ontoria.
Al Partido Popular, Vox y Ciudadanos les ha molestado la negociación de la ley con Bildu.
Dejando escribir, cosa gravísima, a los herederos políticos de los asesinos la historia de sus víctimas.
He aquí a Bildu erigido en juez de lo que es democrático o no en España.
Los diputados Miguel Mateu del PP y Francisco José Contreras de Vox arremetían así contra una ley que el PP además califica de bodrio jurídico y de traición. El diputado socialista Indalecio Gutiérrez subrayaba la relevancia de la norma.
Y esta ley de memoria democrática espera ser la cicatriz definitiva de una herida que sangró durante más de 40 años.
Pese a la satisfacción del PSOE, arrastrará la abstención de Esquerra porque la ley no avanza en derogar la ley de amnistía ni en fijar reparaciones económicas a las víctimas. Tampoco convence a la Asociación para la Reparación de la Memoria. Mañana expondrán sus quejas en el registro del Congreso.
Más asuntos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, finalmente va a declarar por escrito en el caso Pegasus. Se investiga, ya lo saben, el presunto espionaje al teléfono móvil del presidente del gobierno y de dos de sus ministros. El juez le dio la posibilidad de declarar a través de videoconferencia, pero Bolaños ha optado, como les contamos, por responder por escrito. Lupe Ortiz.
El juez José Luis Calama ha dado un plazo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de 3 días para que envíen las preguntas que le quieran plantear al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El magistrado le había sugerido la posibilidad de declarar a través de videoconferencia para el buen funcionamiento, dijo, y agilidad de este proceso, pero el ministro de Presidencia no respondió a esa sugerencia y se da por rechazada. Fue Bolaños quien anunció de manera pública que el teléfono móvil del presidente Sánchez y de los ministros de Defensa y de Interior habían resultado infectados con el software Pegasus y se puso en marcha la causa por un delito de revelación de secretos. Calama tiene intención de viajar a Israel, país donde radica la empresa que comercializa Pegasus, para interrogar allí a su responsable. Ha dictado otro auto el magistrado rechazando el recurso de la Abogacía del Estado contra la personación de la Asociación de Juristas Proleye como acusación popular en el caso Pegasus.
Y una más sobre el gobierno, sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo viaje a Estados Unidos, a Nueva York, con algunas asesoras, ha levantado una auténtica polvareda en redes sociales y también a nivel político. Alfredo Herrera.
Los partidos de la derecha, encabezados por PP y Vox, critican duramente la visita a Nueva York de la ministra española de Igualdad, Irene Montero. La política de Podemos estuvo en Manhattan para afianzar las estrategias de su cartera y crear alianzas con organizaciones estadounidenses pioneras en este ámbito. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha avanzado este lunes que su partido va a pedir información en el Parlamento sobre los costos que ha tenido este viaje a Nueva York.
Nosotros no vemos ni bien ni mal que las ministras de Podemos abracen ahora con admiración la cuna del liberalismo económico estadounidense. Fíjense las paradojas, ¿no? Pero lo que no vemos bien y no vamos a consentir es que este viaje de Montero haya podido ser, o por lo menos de la imagen, de vacaciones gratis total.
La polémica se desató cuando a la coportavoz de Podemos e integrante de la comitiva de Montero, Isa Serra, publicó una foto en Instagram donde se muestra de paseo por la Gran Manzana con el resto de las funcionarias españolas. El portavoz nacional y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, también cuestionó el viaje de Montero a Nueva York.
Pues han trasladado la fiesta de pijamas allí y riéndose de los españoles. Y lo cuelgan y lo exhiben. Porque se creen intocables. Es el acto presuntuoso, soberbio, del que está insultando a los españoles y encima lo publica en las redes sociales.
El traslado de la ministra española de Igualdad se realizó de acuerdo al protocolo de viajes oficiales de políticos españoles de alto rango. Montero utilizó un avión Falcon del Ejército del Aire que suele emplearse para este tipo de traslados.
El gobierno, que por cierto vuelve a chocar con la Comunidad de Madrid, esta vez a cuenta del plan de estabilización del personal sanitario que pide Madrid a Moncloa. Begoña Alarcón.
Que Sánchez no se atribuya el mérito de estabilizar la situación laboral de los profesionales sanitarios es un mandato europeo que no ha negociado con las comunidades autónomas y Madrid cumplirá, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Podríamos decir que casi de apropiación indebida por parte del presidente del gobierno, porque esto responde a un mandato europeo. Fruto de esa ley, Madrid ha negociado con sindicatos, son 9.577 plazas, y luego por la oferta pública de empleo son 23.000 más, en total 32.000 plazas.
Sobre los SWAP, la reapertura va por fases.
Reapertura, reorganización, como queramos llamarlo. Lógicamente, cuando acabe el verano, continuaremos con esa reapertura, siempre con ese objetivo de realizar el plan de urgencias de la Comunidad de Madrid.
Siempre en el marco de un plan de urgencias para coordinar las hospitalarias y las extrahospitalarias.
Todavía en Madrid y todavía relacionado con la sanidad, sepan que los partidos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad levantan la voz por la situación de los hospitales de la región, de los que aseguran están al borde del colapso. Pepe Frutos.
Más Madrid lanza el aviso de que la sanidad madrileña está al borde del colapso total. Las urgencias hospitalarias ya lo están, según constataba Mónica García en su visita al 12 de octubre.
Con un tiempo de espera en urgencias de horas, con un tiempo de espera en atención primaria de semanas, con un tiempo de espera para las pruebas diagnósticas de meses, lo que nos está diciendo el sistema es que está a muy poquito de colapsar definitivamente y llegar a un punto en el que no hay vuelta atrás.
Que permanezcan aún cerrados servicios de urgencias de los centros de salud contribuye, según dice, a ello. Precisamente Comisiones Obreras exige a Ayuso que su rectificación sobre abrir todos esos swaps la confirme con un plan pormenorizado en la Mesa Sectorial de Sanidad. Paloma López.
Creemos que simplemente es para tratar de evitar la movilización y desde luego no se va a evitar siempre y cuando no se abran con condiciones.
Lo decía en la presentación del informe sobre el sistema sanitario de Madrid, que reclama un mínimo de 3.100 profesionales más y 5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes.
7:27.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies a la gatilla. Sí, esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
cine. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura
que los de las manos? ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde.
El enfoque en Onda Madrid.
Seguimos repasando la actualidad en El Enfoque, puesto que desde hoy, durante los meses de verano, El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda comenzará a las 8 menos cuarto de la tarde, dentro de nada, de un momento, dentro de solo 15 minutos. Volvemos a Madrid, Madrid capital, que, dice el Ayuntamiento, ya ha recuperado prácticamente todo el arbolado dañado por el temporal Filomena, aunque advierten habrá algunos árboles que no aguanten esa replantación. Mar García.
Reforestación sobre todo en los parques más dañados por el temporal, Casa de Campo con 10.000 árboles, de esa de la Villa más de 4.000 y más de 60.000, espacios cercanos de la M30, M40 y M50, y hay 5.500 árboles nuevos en las calles de la ciudad. En otoño, misión cumplida, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nos marcamos el objetivo más ambicioso de replantación que haya habido jamás en la ciudad de Madrid, porque nos marcamos el objetivo de plantar 100.000 árboles. Un año después ya hemos cumplido en un 90% esta promesa.
Madrid recupera esos árboles perdidos por Filomena, 90.620 ejemplares en 7 meses se han replantado.
Según la oposición, sin embargo, Cibeles maquilla estos datos. Ignacio Benito es del Partido Socialista. No podemos escuchar ese sonido de Ignacio Benito, precisamente los partidos en el Ayuntamiento. Podemos escuchar el sonido del concejal socialista Ignacio Benito diciendo que Cibeles, diciendo que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, maquilla los datos de reforestación de Madrid.
Almeida es el alcalde que sigue manteniendo miles de alcorques vacíos y que ha dado la orden de pavimentar gran parte de ellos. Y también es el alcalde que está plantando arbolitos en muchos barrios y se le secan un mes después porque ni garantizan el riego ni tampoco su conservación. El alcalde que solo conoce un verde, el de los apoyos indecentes de la ultraderecha que le permiten seguir llevando a esta ciudad en contra del medio ambiente.
En clave municipal todavía, los partidos en el Ayuntamiento de la capital ya empiezan a mover ficha de cara a las elecciones que tendrán lugar en mayo del año que viene. Todavía queda mucho, quedan unos cuantos meses, pero hay formaciones que empiezan ya a preparar el terreno para esos comicios. Alejandro Baca.
La guerra en el PSOE sigue abierta. O remontamos en las próximas elecciones o el sueño se acabó. Son las palabras de Mar Espinar, portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, que advirtió del colapso al que se enfrenta su partido si no mejoran los resultados. Su principal rival como candidata socialista en Madrid es Mercedes González, que cuenta con el apoyo de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha tomado partido en esta rivalidad y apuesta por Espinar.
No basta con decir que el Partido Socialista está aquí para que los madrileños voten al Partido Socialista. No basta con decir queremos Madrid. Lo importante es que los madrileños quieran al Partido Socialista. Yo por eso digo que si fuera militante del Partido Socialista preferiría que la candidata fuera alguien que sepa de dónde vienen para saber dónde quieren llegar. Pero como militante del Partido Popular, desde luego, no, que prefiero otra candidata.
Los primeros en mover ficha han sido Recupera Madrid, que han presentado un nuevo proyecto político de izquierdas para las elecciones que se celebran el próximo año.
Tienes que saber que no somos un partido político.
¿Ah, no?
Pero si os presentáis a las elecciones.
Sí, porque somos la primera agrupación de electores en Madrid y la impulsan concejales que gobernaron la ciudad con Manuela Carmena.
Un proyecto denominado Agrupación de Electores y encabezado por Luis Cueto y José Manuel Calvo. Para este proyecto, que este proyecto pueda ser una alternativa política, la ley exige la recogida de 8.000 firmas 30 días antes del periodo de inscripción de los partidos para las elecciones de 2023.
Más más asuntos. La princesa Leonor debuta en la entrega de premios Princesa de Girona. Unos premios rodeados de la polémica habitual. No están representantes del gobierno autonómico de Cataluña, pero sí muchos partidarios de la monarquía que han recibido a la princesa con vítores y con banderas de España. Marian González.
La princesa Leonor entregará hoy por tercera vez los premios de la Fundación Princesa de Girona en el Museo de las Aguas de Cornellà en Barcelona. Una ceremonia que no tendrá representación por parte del gobierno de la Generalitat. Este lunes por la mañana la familia real se ha reunido con los premiados de las ediciones anteriores en el Palacete de Albéniz en Barcelona y se ha hecho con ellos la tradicional foto de familia. Posteriormente, la princesa Leonor y la infanta Sofía se quedaron a solas para participar en un taller junto con otros jóvenes para impulsar la informática y la computación en las escuelas. Nuestros compañeros de Madrid Directo han podido hablar con Claudia, que recibe el premio en la categoría social por su trayectoria social.
Particularmente para las personas con discapacidad y sus familias, confío en que estos premios sirvan para visibilizar.
Claudia hace una reivindicación para visibilizar que el talento y la discapacidad conviven de forma natural.
Y del exterior, 131 días se cumplen de la invasión de Rusia a Ucrania, que destacamos en este 4 de julio. Rafa Cerro, buenas tardes.
Que la Unión Europea, buenas tardes Javier, va a destinar 100.000 millones de euros a un plan de reconstrucción. Lo ha decidido y lo está intentando sacar adelante la presidenta de la Comisión. Que en Turquía hay un puerto en el Mar Negro en el que está bloqueado un barco con presuntamente trigo robado de Ucrania. Los funcionarios rusos lo tienen bloqueado. Y que ha caído Lisichansk, la ciudad es muy importante del este. Dicen los rusos, la hemos liberado, lo dicen distinto. Sergei Shoigu, ministro de Defensa. Hoy nuestras tropas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas rusas, liberaron la ciudad de Lisichansk. Completando así la liberación de la República de Luhansk, dentro de sus fronteras históricas. De manera que la ciudad ha caído y podría ser el principio del fin de que, en efecto, ya los ucranianos no controlen el este de su propio país. Lo del carguero, detalles. El embajador de Ucrania en Turquía, es la fuente, ha dicho que responsables de aduanas turcos han detenido ese carguero ruso que transportaba grano robado. Fue fotografiado el barco cerca de la costa del puerto de Karasu. A todo esto, Ucrania, miembro de la OTAN, claro. Cerca del puerto de Karasu, en el Mar Negro. Un día antes, Ucrania había instado a Turquía a detener el barco, ya que supuestamente contiene un cargamento de grano tomado del puerto de Berdiansk, ocupado por Rusia. O sea, sería trigo robado. Ya sabes que la Unión mantiene la teoría de que no se puede jugar con el hambre en mitad de la guerra, que eso no es una herramienta de guerra, que hay desabastecimiento y crisis generalizada en el planeta y que no se puede estar jugando con el trigo, que es alimentación. Tenemos una cooperación total, dicen los turcos. El barco se encuentra actualmente en la entrada del puerto. Ha sido detenido por las autoridades aduaneras de Turquía. El destino del barco tendría que haberse decidido ya, y estamos pendientes durante todo el día de esto. Se va a decidir hoy mismo, lunes, al término de la reunión de una comisión de investigación. En cuanto a la ciudad caída, Lisichansk, son 353.000. Toda la ciudad caída, Lisichansk, son 353.000 habitantes al este. Es, como te digo, una de las más importantes y significa, desde luego, independientemente de la retórica de guerra, un avance muy, 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 muy importante, crucial para el ejército de la Federación Rusa. Lisichansk ahora mismo es ruso.
Y también del exterior están llegando noticias de última hora desde Estados Unidos, desde el extrarradio de la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, donde habría al menos un muerto y varios heridos después de producirse un tiroteo durante un desfile del Día de la Independencia en ese país. Ya saben que hoy, 4 de julio, es el Día de la Independencia, es fiesta mayor en Estados Unidos y, como les digo, se habría reportado al menos un muerto y varios heridos durante un desfile con motivo de ese Día Nacional de aquel país, ese Día Nacional de Estados Unidos, ese Día de la Independencia. A partir de las 8 de la tarde, con nuestro compañero en Washington, con Bricio Segovia, les daremos más detalles. Por lo pronto, se quedan en un momento con el enfoque del deporte, se quedan con Nacho Aranda. Antes, la agenda cultural, como siempre, de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos en el Festival del Parque de la Bombilla, donde esta noche en la Sala 1 proyectan a las 10:15 Top Gun Maverick de Joseph Kosinski con Tom Cruise. 30 años después se encuentra con el hijo de su difunto amigo Gus.
Si piensas allí arriba estás muerto, créeme.
Mi padre creía en usted.
no cometeré el mismo error.
En la sala 2, el contador de cartas de Paul Schroeder, la vida de un exmilitar y jugador de póker se ve trastocada cuando se le acerca a un joven que busca su ayuda para vengarse de un militar.
¿Te acuerdas de él? Te cargaron el muerto.
Tienes que olvidarlo.
Quizá quieras participar en lo que voy a hacer.
¿Y qué vas a hacer?
Voy a hacer justicia.
En Cibeles de Cine, hoy lunes a partir de las 10 de la noche, La peor persona del mundo, de Joaquin Trier. Julie va a cumplir 30 años y su vida es un desastre existencial.
¿Eres consciente de lo que estás haciendo, de todo lo que estás destruyendo con tu actitud?
Claro, por supuesto.
Del 5 de julio al 28 de agosto se celebra Los Veranos de la Villa, una intensa agenda de conciertos, obras de teatro, danza, zarzuela, circo, exposiciones y actividades infantiles en 22 sedes de la ciudad para celebrar su 38ª edición. En el Teatro Infante Isabel, a partir del día 7 y de jueves a domingo, Variaciones enigmáticas, un enfrentamiento dialéctico entre dos personajes, Abel Norco, premio Nobel de Literatura, interpretado por Juan Gea, y un periodista, Erik Larsen, al que da vida Alberto Iglesias.
Ser agotador vivir con un genio.
No tanto como vivir con un imbécil.
Sí, pero ¿cómo puede uno vivir sin ver a los demás durante años?
¿Y cómo puede uno vivir viéndole todos los días? Pero usted se cree periodista y representa todo lo que no soportó.
Desde el 6 de julio en la sala Lola Membrives del Teatro Lara, Noche de Juegos, Paula Guida crea una tragicomedia que delibera sobre la complejidad de las relaciones con Paula encima del escenario. Esteban Ciudad, al que escuchamos.
De lo que trata la obra, el tema principal es la comunicación entre una pareja o alguien que quiere establecer una relación especial.
Y en la sala Cándido Lara del mismo teatro, desde mañana día 5, El Secreto, Alfonso Paso dirige una comedia de Eric Asú sobre las verdades y el amor. En la sala verde de los teatros del canal, desde mañana día 5, Jamás caer vivos, Run, José Padilla escribe y dirige una comedia que profundiza en las contradicciones y las miserias humanas. Y desde el 5 al 7 de julio en el Teatro Quique San Francisco, Expiación, Lucía Lorente Toral interpreta un monólogo sobre el dolor de la generación millennial. Del 7 al 17 de julio en el Teatro de la Zarzuela, la Compañía Nacional de Danza recrea tres espectáculos de baile clásico. Desde mañana día 5 en el Teatro Real Nabucco, el director alemán Andreas Homoki dirige una versión de la obra de Verdi, posicionándola en Italia. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. 60 años se cumplen del primer LP grabado por los californianos Beach Boys, Surfing Safari. Que pasen un buen día. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari.